Enrique aquí estoy cuatro antiguas gente otra a Jackie y Pungin toca a Enrique aquí estoy con tu mocatía cuaya quemos y coto cuyi a ta repota es que está a mi mosque se jete mocaca Jackie keep que Jackie está en mal que mosque que se croa es que otra a y cosa ya está jugué pa y a
Mujer donan sin pachamama espejo vida que evoluciona creación amor abuela madre hija fuerza guerrera luz en el camino diversión todo en uno creación es el flow compasión amor
y ponga tacho andamos rica que esto cuatro guitarra y posa que cuaito ni a.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues? Estamos en el tercer episodio de La Poesía No Es Un Lujo con mi compañera Ariadna Solís. ¿Qué onda, Arix? ¿Cómo estás?
Hola, Balam. Pues muy emocionada el día de hoy. ¿Tú cómo estás?
Bien, igual. Tenemos una invitada de super lujo el día de hoy y vamos a estar leyendo textos con ella, compartiendo lo que hace y pues te dejo, Arix, que nos presentes a la invitada, por favor.
Sí, pues un poco retomando los episodios pues pasados, pensamos Balam y yo que este podía ser una buena oportunidad pues para compartir con las personas que están escribiendo pues en estos tiempos textos que nos parecen relevantes, que nos parecen urgentes, que nos parecen pertinentes. Y bueno, pues eso dio el pretexto para invitar el día de hoy a Sara Monroy, a quien le agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. ¿Cómo estás, Sara?
Hola, chicos. Muchas gracias por esta invitación a esta entrevista con ustedes y a convivir un poco y compartir las letras que hemos estado trabajando. Pues más que nada agradecerles este espacio y tenerme esta paciencia que pues he tenido tantos problemas en llegar aquí en esta ocasión con ustedes, pero pues así es estas redes, ¿no? Y es internet y comunicación.
No, pues te decía, Sara, que muchísimas gracias más bien a ti por hacerte el tiempo y el espacio, por la disponibilidad de estar en este espacio virtual que hemos construido poco a poco, Balam y yo, y que esperemos que sea también pues espacio para muchas otras personas que de la misma manera nos puedan acompañar. Y bueno, les voy a leer rapidito un pedazo de la semblanza de Sara para que pues nos vayamos conociendo, pero también después, Sara, bueno, si nos puedes platicar un poquito de ti, pero me arranco. Una de las más recientes y poderosas propuestas musicales de los pueblos indígenas del noreste mexicano, Sara Monroy, una joven originaria de la nación Comcaac, quien mezcla su poesía escrita en Mique y Tom, lengua seri, espero haberlo pues dicho medianamente bien, con los ritmos de hip hop, balada, reggae y otros para representar a su cultura ante los ojos y oídos del mundo y darle un nuevo sentido a la palabra de sus ancestros. Es fundadora y miembro activo del Club Ecológico Azok Canoj Estrella, esencialmente conformado por mujeres de su comunidad. La joven cantante coordina las acciones y procedimientos tales como la impartición de talleres y reciclaje y manejo de sólidos. Activista y luchadora por los derechos humanos y la equidad de género, Sara representa una nueva generación de defensores del territorio Comcaac, con un profundo sentido de la protección y conservación de su patrimonio biocultural. Y bueno, estas son como algunas breves palabras que Sara misma nos compartió, pero si podrías comentarnos un poco más de ti, cómo es que llegaste también a la escritura.
Pues, ¿cómo llegué a las letras? Pues, llegué nadando literalmente, como una cuestión de, pues mira, aquí te lo voy a contar, es que yo no fui a la escuela normal, como la gente normal, primaria, kinder, preescolar, secundaria, preparatoria, universidad, no tengo nada de eso, pero me gusta mucho leer porque desde chiquita pues empecé como a conocer la letra a través de mi padre, que pues yo trabajaba con él. Así comienza mi historia, ¿no? Porque realmente mi papá fue quien me invitaba, ¿no? A nadar, a bucear, en la pesca, a trabajar en el mar. Entonces, al conocer eso, pues escuchaba mucho cantar a mi papá y pues como el cantar tenemos que leer también para comprender y cantar, ¿no? En la letra. Entonces, él me enseñó algunas palabras que eran en español y poder encontrar la letra era escribir. Pero hasta la fecha sigo trabajando mucho con las palabras porque hay palabras que son como términos que yo no conozco a mi edad y todavía en esta andanza de las ciudades y demás con otras personas, pues estoy aprendiendo mucho, ¿no? Y aparte cuando no entiendo una palabra, pues trato de buscarla porque me quedo con la duda o malinterpreto las cosas, ¿no? Entonces en ese sentido estoy trabajando mucho en la poesía porque pues en la poesía se me hace una onda de una expresión profunda de nuestro sentir para poder expresar o compartir con los demás, que es como una vivencia, o lo que vemos en ese sitio con las personas y demás. Así de esa manera podemos compartir la poesía. Yo no creo en esa poesía fantasiosa, ¿no? En el que imaginamos y creamos letra. No es así. La poesía para mí es algo real, es algo mágico que ha sucedido, que está sucediendo y que va a suceder, ¿no? Entonces en eso está el corazón y por eso yo en lo personal me gusta mucho escribir, porque la poesía que me dio ese territorio, esa voz de mi papá o esa letra que me enseñó mi papá, pues lo he plasmado en cantar también, pero también en escrito como spoken word o rap, hip hop, un poco de todo. Y eso para mí es la poesía en el que puedo compartir, ¿no? Más bien que puedo compartir a través de eso, es que también me fue enseñado, ¿no? Y la poesía yo realmente llegué a través de la música. Primero conocí la música y después empecé como a escribir, viendo las nubes pasar, el viento cálido, el calor, la brisa del mar, las olas del mar cayendo poco a poco, la orilla de la playa, el azul del mar y del cielo, ¿no? Que me daba un sentir realmente único que no he experimentado en ningún otro sitio de mi existencia, puedo decir. Entonces ese territorio me dio la voz para poder compartirla. Entonces para mí esa es la poesía que yo puedo compartir desde mi territorio, desde mi sentir, desde mi experiencia. Entonces trabajo mucho con ello, ¿no? Y aparte pues trabajo en la pesca, soy pescadora, buceo también y pues trabajo con las infancias de mi pueblo y las mujeres en mi pueblo para poder empoderar y decirles que su voz es importante, porque a través de esa voz podemos hacer acciones que realmente permanezcan en el pueblo, como preservar nuestra lengua materna o como preservar nuestro territorio. Entonces para mí pues día con día estoy aprendiendo más a hacer arte, porque el arte para mí es sanador, es medicina, y pues camino con el arte y viajo con el arte para poder yo también autosanarme y compartir la medicina de esa sanación a través de la música, poesía, danza, teatro, un poco de todo que me gusta mucho. Sin embargo, pues no estudié ninguna carrera de este tipo que estoy haciendo, pero me ayudo, ¿no? Me ayudo para entender y apoyarme para compartir con una mentalidad más abierta, pero también en algo como profesional, ¿no? Entonces lo estoy estudiando y nada es imposible cuando uno lo quiere hacer realmente. Pues es un sueño. Entonces eso está bonito y eso es lo que yo estoy haciendo y quién soy en realidad. Eso es lo que puedo compartir desde mi corazón y sentir.
Wow, sí, gracias, Sara, qué bonito. Empezaste diciendo, ¿no?, que llegaste nadando, ¿no? Porque justamente en la pequeña investigación que estaba haciendo para este episodio, me encontré con una nota sobre los pastos marinos que está recuperando tu pueblo, la Nación Comcac, que pues hay una especie de guiso, ¿no?, que ustedes hacen. No sé si nos podrías platicar un poquito de la sostera marina.
Sí, es como son algas que se dan, yo creo que en el mes de octubre, y empiezan a llegar como expulsados del mar, a la orilla de la playa, y eso de hace tiempo nuestros ancestros le hacían harina, se puede decir, ¿no? Entonces esa alga, pues nosotros lo utilizamos en comida, es mucha fibra y todo eso. Porque originalmente nosotros o nuestros ancestros, más bien los antepasados, comían una alimentación más súper sana, ¿no? Nosotros ahora comemos en latas, ¿no? Cosas así o con más proceso químico. Y la pesca para nosotros es lo más sano todavía que tenemos, que podemos compartir y comerla. Entonces está la pastita, ¿no? Que llamamos ahí en nuestra tierra, que sale del mar, que son algas, que se tienen como unas bolitas chiquitas, ¿no? Más bien. Y eso se hace para mucho con pan, porque el típico de mi pueblo se llama pan seri. Y pues eso lo utilizaban como en solamente a brasa de aceite, nada, es súper sano. Y esa fibra pues solamente te da vitaminas, ¿no? Entonces eso venía de eso y actualmente pues una poca de la población en mi tierra pues están haciendo el rescate de este conocimiento que justamente creo que le dieron como a la persona que inició. Le dieron como un proyecto de CONAMP, no me equivoco más bien. También se hizo una pequeña presentación sobre la historia, además lo que estoy contando así. Y pues ahorita actualmente lo están rescatando para poder compartirla con la gente de afuera. Como yo creo más o menos que lo van a comercializar un poco, pero pues es la misma como las artesanías, ¿no? En el pueblo. Entonces eso... pues realmente se está rescatando muchas cosas que antes no habíamos visto realmente cómo sacarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas todavía de conocimientos o cosas así que se hacían, por ejemplo, la pintura facial, ¿no? Que también debe de entrar ahí un rescate que todavía no se ha hecho. Entonces se me hace una onda muy preciosa para mí, para mi pueblo, que las mujeres adultas, ¿no? Como las artesanas, rescaten como la harina de las algas, o mi tía que está rescatando la harina de pechita, que es el mezquite, también ella ha estado presentando ese proyecto de ella en Fogones de México, creo que se llama, por Natio, creo, algo así. Entonces ahí estuvimos ayudando en la producción y demás, y fue algo lindo porque pues en todo México puede conocerlo, ¿no? Entonces fue un compartir muy sano en realidad, y pues es conocimiento también de los pueblos originarios, no nomás en mi pueblo, yo creo que en otras comunidades originarias tienen mucho conocimiento en que deben de rescatar para poder tener todavía esa mejor alimentación, porque es importante para nuestra salud, tanto físico, emocional y mentalmente, la comida, ¿no? Por ejemplo, que es parte de nuestra naturaleza y cuerpo. Entonces, se me hizo una onda muy bonita realmente, que aún aplaudo a una de las tías que rescató este proyecto. Bueno, que hizo este proyecto. Entonces, eso te lo puedo contar, y pues hay fotos también y videos sobre eso, ¿no? Entonces, bastante muy interesante, la verdad. Pueden ahí, la gente que les interesa, pues acercarse a nosotros y conocer un poco más de eso, o también siquiera consumirla y todo, ¿no? Es súper rico, la verdad. Lleno de fibra.
Suena muy bien, pues, para conocer todas las aristas de lo que pues implica, ¿no? Ser una persona, pero también pertenecer a una nación indígena en territorios como México. Y empezabas también tu intervención, Sara, diciendo algo que me pareció muy bonito y que se relaciona por completo con lo que nos acabas de contar también, respecto a la alimentación, a las formas de cuidar el territorio, esta cosa, o sea, literalmente usaste la frase de que la voz para ti era una especie de territorio, o bueno, era un territorio, y que habías también empezado a entrar pues a la escritura de poemas por la música. Entonces, no sé si nos puedas contar un poquito de esto antes de que pasemos a la lectura de Hunt.
Sí, realmente yo considero que la voz nuestra es algo sagrado, porque tener la voz, pero también saber manejarla o realmente pues decir las cosas en nuestro profundo, en nuestro ser, como expresarnos. Yo creo que eso es la poesía, ¿no? En que cargamos realmente, y pues somos seres humanos que, que somos parte de los elementos sagrados como el agua, el fuego, el viento, la tierra, ¿no? Somos parte de ella. Entonces el conocimiento de nosotros como en la cosmogonía se puede decir, somos parte de las estrellas porque las estrellas son todos esos elementos que nosotros cargamos como humanos, ¿no? Con la tierra. Entonces cuando uno muere, pues deja la voz, la esencia, la huella. Entonces lo que algún momento de mi vida, si yo trasciendo, por ejemplo, que muera, pues lo único que voy a dejar va a ser mi voz y el compartir estas letras, ¿no? Entonces para mí es algo, eso precioso porque pues a través de lo que uno habla, dice o hace en la escritura, en voz, siento que puede llegar a sanar a las demás personas porque a veces cuando estamos súper mal, ¿no? Y no encontramos como una amiga, amigo que nos escucha, pues vamos al psicólogo tal vez, ¿no? Porque yo lo hago así, de esa manera. También es como la onda de descargarnos nuestras energías, nuestro sentir. Y realmente pues esa voz se queda en el viento y esa voz es algo que se está leyendo, ¿no? Entonces para mí eso es algo sagrado que en el pueblo la mayoría no las tiene o no las conoce o mucha gente no sabe que tener la voz es un poder, ¿no? Es un poder de arma, puede ser amoroso o también mala onda porque una palabra te puede llegar a herir. ¿Por qué? Porque lo tomamos todo diferente, somos personas muy, muy, se puede decir como muy, muy a pecho, ¿no? Todo lo que a veces vemos o nos dicen, pues lo tomamos muy a pecho porque somos así, realmente hemos vivido de esa manera. Entonces las palabras bonitas en poesía, suavemente reclamando una situación, un territorio, en voz, pues, o en escrito, pues la gente lo lee como una realmente amoroso, cariñoso, ¿no? Y lo abraza, pero realmente estoy escribiendo algo que me está haciendo ruido, ¿no? Entonces ese ruido lo hago en poesía, pero suavemente, entonces la gente ve como, ay, nomás habla de algo, pero pues no está enojada, ¿no? Porque pues no está en ese sentido, porque la gente está acostumbrada realmente a la agresión en voz, ¿no? Que esto, lo otro y mala onda, pero no debería de ser así, ¿no? Entonces yo puedo ampliar esa información de mi sentir acerca de eso porque creo que eso lo es todo, ¿no? Entonces la gente que se acerca a mí a veces les digo que lo importante es expresarnos. ¿Cuál sería? Pues escribir, danzar, todas esas expresiones artísticas son como una inquietud que tenemos en nuestro sentir, como reprimirnos, ¿no? O sea, como encarcelarnos en nuestro propio sentimiento y no poder expresarnos. Eso es algo triste porque no deberíamos hacer así. Deberíamos hacer viento, deberíamos hacer mar, deberíamos hacer agua, que fluya, que vaya, que venga, ¿no? Entonces, no sé si soy muy poeta y diciendo estas cosas, entonces me parece algo hermoso, y sí, todo a veces lo malo lo veo como poesía, ¿no? Entonces me llegan así de esa manera de, pues lo voy a tomar en suavidad, amorosamente, porque pues no se trata de mí, se trata de la otra persona o de otro sitio, ¿no? Entonces esas cosas debemos de abrazar más que nada y porque pues es un compartir y pues a mí eso es lo que yo he visto, he sentido y eso lo puedo compartir ahora mismo así de esa manera porque pues espero que la gente pues se enseñe, se abra al sentir, que abrace ese conocimiento de uno o que abrace ese sentimiento tal vez en confusión, mala onda que uno siente, pero que abrace porque es parte de nosotros, pero no debemos de clavarnos porque también podemos sentir amorosamente y venimos, creo yo, en este mundo pues solamente el compartir. Como ahora lo estamos haciendo con ustedes, como ahora yo lo estoy haciendo con el mundo, como ahora lo estoy compartiendo de esa manera, ¿no? O sea, yo pienso que eso podría ser lo importante, compartir con nuestros humanos, amigos, la madre tierra, el agua, todos los elementos, los animales, el gato, la perrita, ¿no? Entonces creo que eso siempre el universo te regresa y esa energía positiva, pues está en salud, en nuestro amor y nuestro caminar para poder compartir de esa manera. Entonces, de esa manera yo comparto la letra en música y en poesía. Esa es la forma que yo me expreso. Tampoco no digo que soy una santa en sentirme así, pero pues es la forma de práctica que yo traigo para poder servir a esta humanidad que tanto oscuridad nos ha llegado. Pero que todo es posible, pues si aún hay esperanza en nosotros como humanos, porque aún la madre tierra nos da de alimento,
de beber y pues hay que regresar lo bonito a ella, y porque pues es nuestra Pachamama, se puede decir. So, quizá como pensamientos hippies, pero realmente no lo es, porque vengo de una cosmogonía, de una comunidad indígena. Entonces eso es bonito, de esa manera yo te puedo decir. Y así, de esa manera vayamos avanzando en nuestro caminar.
Get a horse and his wagon, get a man and his rifle, get a priest and his Bible, for them that's dead on arrival, them that pray see heaven, them that don't see devil, separate but equal, say them that slave my people, so break them chains and shackles.
Come again.
Get that horse and his wagon, get that man and his rifle, get that priest and his Bible, for them that's dead on arrival, them that pray see heaven, them that don't see devil, separate but equal, say them that slave my people, so break them chains and shackles. Not again.
Muchas gracias, Sara, por estas palabras tan potentes. Podemos pasar a tu texto, el de Hans, si es posible que lo leamos de manera bilingüe, si no, nos lo puedes compartir primero en tu lengua originaria.
Leemos el poema Ant, que significa tierra o lugar o un sitio. Ant significa tierra, lugar, o es como un lugar, sitio más bien, ¿no? Ant etiikom tajeyukepe, tajeyoshim, ankongise jankoitea. Tap kamach, astig mu kaitimotach, achan kim mikon, anditayay kumtach, itimif. Tahopak tamach, eangom, tach, y así kakuanimea.
Tierra. Mi lugar favorito de siempre es y será mi tierra. La tierra feliz donde el mar hace juego con el eco del viento. La tierra donde la lluvia cae por los cerros y baja como un lago dejando ese olor que llega desde lejos hasta las entrañas de mi tierra, donde el monte es un olor de flores silvestres, haciendo que nazcan más de estas.
Uy, pues muchas cosas. Yo creo que esto que decía Sara, pues de la tierra y cómo remite a las sensaciones, es algo que es bien difícil de traducir cuando se piensa en, pues, en general en una lengua, las sensaciones, ¿no? Creo que eso es como algo que me gustaría mucho también entender en la complejidad que seguramente tiene, ¿no? Como las imágenes que forma, pues los pensamientos que remite. Me parece que también este tema con la tierra, pues como ya decíamos, ¿no? Siempre está muy ligado a, pues, de dónde somos, pero también a las cosas que hacemos para habitar un espacio, como pues nos platicaba Sara también un poquito de la lucha que hacen pues mujeres y hombres para sostener la vida. Entonces, pues eso me hace pensar muy, muy de entrada y solo en el de Braille.
Sí, fíjate, estaba revisando esta línea muy, muy fuerte que me atrapó, la de y baja como un lago dejando ese olor, como decías, pues muy, muy sensorial, y que llega, después continúa, ¿no? Que llega desde lejos hasta las entrañas, o sea, el cómo Sara acomoda en tan breve espacio pues esa sensación olfativa que viene desde los cerros, desde como un lago, hasta, uh-huh, hasta adentro, ¿no? Hasta lo más profundo del cuerpo. Eso fue para mí mi parte favorita. ¿Cómo fue que llegaste a cristalizar ese texto? ¿Cómo surgió, Sara?
Pues batallé demasiado en poder traducirla, porque también era un sentimiento que cargaba en mi zona, en mi territorio, en el pueblo. Porque desde niña he visto que cuando milagrosamente llueve a montones, ¿no? Y inunda todo el pueblo. en todo, en charcos y demás, ¿no? Porque pues somos un pueblo que está cerca del mar, pero todo lo que baja del cerro pues se llega al pueblo, ¿no? Primero antes de cruzar el mar tal vez, o se queda en el pueblo y el pueblo es como que es un, está como bajito, ¿no? Está el cerro, baja así, y el mar también como más bajo. Entonces en la zona céntrica estamos nosotros como el pueblo, porque estamos en la mitad de estos dos, que es el mar y el desierto. Entonces está más arriba, que arriba pues está por la carretera la entrada y la salida del pueblo, que es donde están todos los cerros. Desde niña he visto que toda esa zona, cuando llueve, pues viene como así, ¿no? Como corre como agua. Bueno, más bien corre el agua como lago, como río, así bajando suavemente del pueblo y genera esos charcos llenos del pueblo, ¿no? Más bien que se queda esa por días y que esa agua ya cuando se va, pues la tierra huele a humedad, a lluvia, huele a agua, ¿no? A sal, a agua, a desierto, pero al mar a la vez, al pueblo, porque es al lado y es algo muy loco, ¿no? Entonces yo decía, quiero que la gente sepa que mi pueblo es así, pero ¿cómo lo plasmo? ¿Lo canto, lo escribo o las dos cosas? Pero ¿cómo lo traduzco para que la gente me pueda entender y sentir lo que yo estoy sintiendo cuando veo esto, ¿no? Y que quisiera compartir eso con la gente de afuera. Entonces batallé demasiado nomás por esas traducciones, para traducir ese sentir. Mi lengua dice es algo poético, hermoso, porque realmente está pasando algo ahí, pero en español es algo un poco en palabras compuestas, porque no encuentro la esencia del español conectado a mi lengua, porque mi lengua materna puede ser una sola palabra significando como maravillosamente 10 cosas, ¿no? Entonces, una línea va a dos líneas de traducción en español. ¿Por qué? Porque esa línea lleva palabras conjugadas, ¿o no? Entonces, es algo que nosotros, como para llegar a una esencia, lo que estamos diciendo, que no se pierda esa esencia, ¿no? Ese sentir, lo que queremos expresarnos. No, hombre, es difícil. Entonces, ese fue un trabajo que hice realmente como 20 veces borrando todo, hasta que 25, número 25 que escribí, sentí, dije, esto sí me produce algo. Con la manera de leerlo hasta también me causa algo. Entonces, esto puede ser, me quedaba con esa idea y lo leía, me veía en el espejo y me miraba, ¿no? Porque un poco teatrera también el asunto. Ay, no, pues sí, sí, sí siento, ¿no? Y ya lo veo de esa manera. Entonces, como ya lo plasmé y unas chicas que son de Michoacán me invitaron a estar en una gira de mujeres indígenas poetas. Entonces en esa gira plasmamos un libro individual de cada una de nosotras, que fuimos 11, y esas 11 pues yo tengo ese libro también, y yo puedo tener ahorita la manera, ¿no? Conseguir a que ese libro salga otra vez con el apoyo de ellos, pagando 1%. Entonces ahí venía este ant, ¿no? Entonces tierra para mí fue como un trabajo realmente durísimo. O sea, que me peleaba conmigo misma como para decirme, no, esto no. Pero también la poesía es bonita, pero si no logras como tratar de traducir o sentir lo que tú realmente estás haciendo, si la gente no lo siente de esa manera, yo creo que no lo estamos logrando. Porque también en lo personal soy muy exigente, ¿no? Entonces, cuando veo esto, la gente me dice, me imagino tu tierra así, justo como lo estás describiendo, pues. Pero realmente pasa eso, lo estás imaginando, ¿no? Sí pasa eso. Yo no imagino todo lo escrito. Lo escrito es porque yo lo estoy viendo. Y eso para mí es poesía. Porque lo que estoy viendo lo estoy traduciendo en letra. Y en letra ese sentimiento lo puedo plasmar en poesía. Porque es algo único, ¿no? Y es mi vivencia. Entonces me fue así esa experiencia de nomás esos trocitos de letras, ¿no? De esa manera. Y es algo impresionante porque la gente que lo hace me va a entender tal vez. O para otros es más fácil, ¿no? Y para mí es algo difícil porque soy un poco, hablo español y mi lengua, pues de todo, y escribo en mi lengua, ¿no? Y en español es algo difícil. Entonces, si alguien lo quiere hacer así, de esa manera, que habla en inglés y luego en español, pues es un trabajo que debe de sentirse seguro, para poder compartir de esa manera. Pero nada es imposible, podemos lograrlo.
Oye, Sara, esto que nos platicas sobre la traducción me parece muy bonito Y muy importante también problematizarlo en el sentido de, en México, una de las naciones que digamos se jacta o se ve a sí misma con ojos orgullosos por ser una nación multicultural, ¿no? Que habla más de 68 lenguas indígenas con sus respectivas variantes, sigue habiendo en México un tema muy, muy, muy preocupante, que es la desaparición de muchas lenguas con sus variantes. Y precisamente uno de los problemas que acompañan esta desaparición es que hay pocos materiales para aprender y para enseñar una lengua, vamos a decir, ¿no? Pues indígena en el territorio mexicano. Si bien hay como mucha representación, por ejemplo, del náhuatl y de material como didáctico para niños, pero también para personas adultas que quieran acercarse a ello. ¿Cómo es en el caso de tu lengua, de tu comunidad? Y en ese sentido, también podrías platicarnos un poco más sobre dónde podemos encontrar tus textos. Pues decirlo al principio, lo de las traducciones, porque también me parece que este ejercicio constante que tenemos que hacer las personas que somos de alguna comunidad, pero que también hablamos alguna lengua indígena, estas traducciones que tenemos que estar haciendo, pues básicamente en el día a día. Pues tú nos platicas un poco en esto de, pues sí, ¿no? Como de qué implica hablar de tus vivencias, de tus pues del territorio en el que habitas, de las sensaciones que te provoca, en términos también de estos materiales que, si bien sí es necesario que haya, por ejemplo, en ediciones bilingües, en español y alguna otra lengua, también, por ejemplo, se está apostando por hacer traducciones o más bien producciones de textos monolingües. Y algo que me pareció muy bonito es que, pues tú obviamente lo que tienes clarísimo es pues el poema en tu lengua, ¿no? Y la traducción no necesariamente sería, digamos, ¿no?, lo más relevante para el texto, y quizás para nosotros sí. En fin, como que hay un montón de ideas que tengo que no tengo resueltas ni digamos, maneras de ponerla. De ponerlas en preguntas, pero bueno, eso pensaba respecto a lo que nos platicas, Sara.
Sí, es muy difícil nuestras lenguas originarias poder plasmarlo en español, porque pues español no es nuestro idioma, no es nuestra lengua. Pero sobre la marcha estamos aprendiendo también a escribir más en español y cantar en español. Pero si queremos dar como pueblos un mensaje, tenemos que adaptarnos a mejorar también, adaptarnos al mundo exterior, que es el español, el castellano, el inglés, ¿no? Lo que se pueda de idiomas también podemos hacerlo. Pero en mi caso, en mi sentir del compartir la palabra y la voz, yo digo que no necesitamos traducción de ninguna manera, porque si llegamos a nivel de sentir lo que se está diciendo sin poder traducirla, yo creo que ya logramos un objetivo meta mayor, porque en este caso a veces cuando escuchamos hablar a alguien, como decir, por ejemplo, eso quizás, hemos a mí me como sanos patriarco, a su hands guitar, y pacoya, y aquí esto han smokat y el coyap guitar, y hay que mokpashke, ajo kotki, anda y un tajo poesía. Tú lo sientes como que estoy enojada, tú lo sientes como que estoy feliz, triste. ¿Cómo lo sientes realmente? Eso que te estoy contando, diciendo.
Claro, y es que aquí la cosa con la percepción es que cada vez que no es, o más bien, siempre que no escuchamos una lengua, en realidad no podemos descifrarla porque no conocemos los tonos, no conocemos cómo funciona, digamos, en contextos emotivos, y en realidad no lo sé. O sea, como no creo que estés enojada, pero sería solo adivinarlo. Entonces, o sea, como que está muy chulo que plantees como esa cuestión de transmitir el mensaje en los propios términos, ¿no? Escucharla como suena. Por un lado, por esto porque que decías, ¿no? De la intraducibilidad de las lenguas, por un lado, pero por otro también por la necesidad que creo que tenemos muchas personas también de escuchar lenguas que no sean las hegemónicas, ¿no? Como el español. Creo que Balam, ¿querías decir algo?
Sí, justamente, pues, esto que menciona Sara, pues, ya lo comentó, o lo ha reiterado varias veces, ¿no? Yasnaya Aguilar, esta necesidad que está ahí de que las personas que hablamos, que fuimos educadas en el Estado mestizo nacionalista con una lengua dominante como es el español mexicano, deberíamos exponernos más a escuchar lenguas originarias, ¿no? Tan solo escucharlas, si no entendemos nada es irrelevante, pero para combatir el racismo que es estructural y pero que también está de manera pues presente en los cuerpos de las personas que no tenemos este contexto, que fuimos desindigenizados, como ella misma lo dice, pues es importante justamente para exponernos a otras musicalidades, ¿no? A esos tonos que tú mencionabas, Arix.
Sí, lo que pasa es que nuestras lenguas originarias en todo el país, o más bien en nuestro México, hablemos del México en el que habitamos, pues yo creo que es un sentir que mucha gente puede interpretar o decir que nuestras lenguas pues tienen una traducción porque pues tienen vida, ¿no? Es una esencia, es una identidad. Y sí, nuestras lenguas originarias son colores, son parte de esta diversidad de México cultural, ¿no? En el que habitamos, pero desconocemos la mayoría de las personas, otras comunidades originarias o nuestros sitios marginados y aislados de nuestro geográficamente, que es México, se puede decir. Pero en todos esos rincones hay voz, hay letra, el que la gente está haciendo algo interesante, ¿no? Como esto de sacar la voz, de compartir la poesía, la música de esa comunidad, de ese espacio, de ese México. Y ese México, pues, es aceptable, ¿no? Porque somos realmente conocido, reconocido también por nuestras zonas arqueológicamente mágicas, que también esas zonas sagradas son de otro mundo, de otro conocimiento, de otra cosmogonía en el que habitamos, que viene una lengua, ¿no? Que han muerto también lenguas originarias. Entonces, para nosotros, el compartir de esa manera a través del arte, la música y así, a veces digo yo que para qué vamos a ocupar traducción. Bueno, esto es por educación, por sentir amor hacia otra persona, hacia otro prójimo, que debe de entender el mensaje que compartimos como comunidades. Ah, pues sí, sí le entro, ¿no? Entonces comparto de esa manera, pero hablo de este México que tiene colores, que tiene esa identidad, que tiene esas voces, que tiene esos sabores diferentes, que somos una diversidad cultural inmensamente mágica y increíble, pero somos a veces minimizados porque no podemos hablar bien en español, no podemos traducir bien algo, no podemos pedir algo bien en español y somos como discriminados porque pues no podemos como llegar a la meta del objetivo que es hablar bien para poder expresarnos saludablemente, ¿no? O específicamente bien. Pero pues en este mundo de reglas, yo creo que nuestra comunidad es realmente que tienen otra cosmogonía, otra visión, otro mundo. Por eso hace esta riqueza cultural del México presente, bueno, de ahora, actual, que nos hace como esa unidad, ¿no? De esas similitudes, pero realmente no somos igualmente de esas experiencias, tal vez no somos iguales, por eso nos hace tan diferente el pensamiento. Entonces, de ahí nace la poesía, de ahí nace la música, el hacer algo diferente. Pero hablemos de la traducción. Pues sí, la traducción es el sentir de nuestra expresión. ¿Qué, cuál es, no? Pues el recibir esa intención en nuestro corazón, tanto bien o mal. Y ahí está la traducción de nuestro trabajo, ¿no? Que la persona lo recibe de esa manera. Entonces yo veo esa visión de México, de esa visión de mujer indígena en el que es, bueno, que soy yo, que habito esa comunidad de esa experiencia, ¿no? Del que puedo compartir ahora con la gente de afuera, porque también al compartir yo todo lo que conozco, todo lo que soy, todo lo que siento desde mi
punto de vista, desde mi tierra, desde quién soy. A veces todo ese conocimiento, el que comparto ahora, regresa al pueblo por duplicado. Entonces hay juventudes que son como yo, que están inquietos, ¿no? Por hacer algo artístico, por algo bonito, pero a través de la cultura. Entonces eso hace algo único en el que pues el trabajo realmente va avanzando y realmente está ampliando. Y realmente pues está compartiendo de una manera pues súper saludable, amigable, honesto, humilde. Entonces ese es el que uno pone el corazón, ¿no? Entonces podemos platicar así horas de eso. Y no me aburro y aquí estoy, pero luego hace hambre, entonces puedo así cortar de esa idea de esa manera.
Está buenísimo. Creo que nada tan esencial en estos tiempos como escuchar y habitar los espacios con el cuerpo, con la entraña, creo que habías dicho un poquito antes, pero también con la tripa. Y pues muchísimas gracias pues Sara por compartirnos todo esto pues respecto a tu experiencia como escritora, pero también haciendo las traducciones de tus propios poemas y hablando pues de todas estas sensaciones y preocupaciones que están presentes en tu territorio. Y bueno, un poco espejeando quizás el pensamiento, los sentires también, y un poco siguiendo también en la línea de mujeres que escriben en este episodio, bueno, pasaremos en este momento a leer, bueno, más bien Balam, mi querido Balam, se echará la lectura de este poema que se titula Abuela. Está escrito por Paula Gunn Allen y bueno, la traducción, como en muchos episodios, toca decir que también la hacemos nosotros, en este caso Bala, y bueno, se los dejo para escuchar en su voz el texto.
Sí, gracias, Arix. Bueno, el texto empieza así: Abuela. De dentro de su propio cuerpo, ella empujó el hilo plateado, luz, aire, y lo llevó esmeradamente en la oscuridad, volando donde nada se movía. De dentro de su propio cuerpo, ella extrudió el alambre radiante, la vida, y tejió la luz en el vacío. Desde más allá del tiempo, más allá de los robles y del flujo claro y brillante del agua, se le dio el trabajo de tornar las hebras de su cuerpo, de su dolor, de su visión en creación, y el regalo de haber engendrado para desaparecer. Es por ella que las mujeres y los hombres urden mantitas con historias de vida, memorias de luz y peldaños, ojos de infinito y lluvia. Es por ella que yo me siento en mi tapete, resistente a la lluvia y decorado con escaleras, y surzo el llanto con estambre. ¿Cómo ven?
Bien chulo. Como que me da curiosidad que en muchas escrituras de mujeres aparecen, por un lado, los hilos, pero también esta cosa de la, como de procrear la palabra, los hilos, como que esas imágenes que tiene el texto me parecen muy bonitas. Cuéntanos un poco de Paula Balam. ¿Quién es Paula? Paula Gunn Allen.
Sí, ella pues es una, bueno, era una poeta, ensayista, novelista también, que ya falleció en 2008, nació en 1939 en Albuquerque, pero se identificaba con el pueblo de su mamá, que es la tribu Laguna Pueblo, que comparte un cierto territorio de Albuquerque en Nuevo México, ¿no? Uh-huh. Y ella era pues una voz muy, muy crítica de la supremacía blanca en Estados Unidos, del racismo estructural, y también una defensora férrea de pues reivindicar las sociedades centradas en mujeres hasta antes de la invasión blanca, ¿no? Ella pues justamente a través de este poema reivindica a la pues a la diosa originaria de su pueblo, una abuela araña, que es la que está tejiendo los hilos de la vida y del universo de dentro de su propio cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, está pariendo la luz, la palabra, etcétera, como acabas de mencionar. ¿Qué te pareció a ti, Sara, este texto? Cuéntanos.
En la voz de mujeres poetas, en la voz de mujeres que son ensayistas de cuentos o lo que podemos traducir o compartir de esa manera en letra, creo que decimos muchos los elementos, ¿no? Como el agua, como la luz, el aire, la tierra, ¿no? Entonces la vida, el tejido, el hilo, ¿no? O sea, todas esas cosas como que nos conecta de una manera u otra, como el ser mujer, yo creo, no sé. Porque he leído muchos hombres poetas y como que no hablan mucho de la naturaleza o de la mamá, ¿no? O la madre tierra, la, no sé, cosas así que me parece algo sumamente, pues, sorprendente, se puede decir, porque pues sí, ahora estoy dándome cuenta y cayendo en cuenta esto, que está muy interesante y me gusta esta en general. Bueno, en especial más, estaría chido compartir un poco de ella. Bueno, en específico porque yo no sé exactamente quién es ella o de su trabajo, así es que lo podría seguir o conocer un poco de su letra.
Sí, claro, con mucho gusto, pues en la medida de lo posible iremos compartiendo más textos de autoras como ella. Teníamos preparada también a otra que yo quisiera quedar para otro episodio, de una poeta que se llama Linda Hogan, pero pues ahorita digamos que hay un momento, ¿no? Ya muy fuerte de centrar más las voces de mujeres originarias, mujeres de la periferia, mujeres negras, ¿no? Y lo que están haciendo realmente pues es impresionante, ¿no? Como lo mismo que tú haces, Sara, y pues Sara también, como decía Arix, compartir este texto para ir cerrando, pero también pues encontrando esas coincidencias, ¿no? Que pues el noroeste de México se parece mucho al sureste de Estados Unidos, ¿no? Se comparten incluso un desierto. Hay similitudes también en las producciones culturales, la cestería, los textiles, ¿no? Entonces, de cierta forma, hay una conexión ahí, ¿no?
Sí, pues, y un poco retomando lo que también decía Sara, ¿no? Esta conexión, digamos, tan, ¿cómo decirlo? Tan fuerte, tan importante que es el territorio, pensándolos no solo como espacio, ¿no? Y como la comunidad que puede habitarlo, sino como todos esos elementos culturales, como la voz, como, en fin, como la cestería, como los hilos, que se comparten en estos dos textos que pudimos revisar o leer, compartir muy rápidamente el día de hoy. Y pues ya solo quedaría en realidad pues agradecerles, Balam, Sara, por el tiempo compartido aquí, por los textos. No sé si quieran decir algunas palabras para terminar. Yo pues estoy muy emocionada, me quedo como con muchas imágenes en mi cabeza.
No, pues yo agradecerles este espacio y ojalá que sí podamos pues conseguir en otros virtuales, en otras redes y en otras sedes tal vez. Y pues compartir un poco más de la palabra, ¿no? Y la poesía, que realmente pues creo que es motor de nuestro día. Bueno, para mí lo es, entonces sí lo comparto de esa manera. Y pues muchas gracias a ti, Ari, a Balam, por este espacio, y pues que sigan haciendo más episodios, seguramente va a estar más interesante todavía, y pues aquí voy a estar igual para seguir con ustedes y pues seguir su proyecto también del podcast y todo. Y pues muchas gracias a Jatipi, Matcoma, muchas gracias a todos, a ustedes, muchas gracias.
Sí, pues igual hago eco de lo que menciona Arix, el tiempo que nos dedicamos aquí pues es muy valioso. Y esperamos sí, seguir produciendo, seguir compartiendo, encontrándonos en otros momentos, en otros lugares. Te vamos a seguir la pista, desde luego. Sí, puedes mencionar tus redes, Sara, para que nuestra gran audiencia te siga.
Sí, es Sara con Z, Monroy con doble R, oficial 1 en Instagram. Y Sara Monroy igual con Z, Monroy con doble R, oficial en Facebook, y pues ahí estoy también. Para cualquier cosa, lo que necesite, colaboración, demás, pues me estoy más que dispuesta. Muchas gracias.
Muy bien, pues un abrazo a todas, todes. Y gracias por escucharnos.
תאו שחיקי שחנציתי קטח ממושקיתים מוסקה שחיקי פיקית קומה או כאום ממושקיתים או קקה נמצאו שעה ממושקי שחיקי פיקיתים או קקה הקומוס איתים או פתח משחקי שחיסוכים בינצו כאם ממושי סומטאה שחיקי פיקה שיתים או קקה דניהו דניקה ופיתחים בווינצו כאם ממושי סומטאה שחיקי פיקה הקומוס איתים או סוטה שחיקי פיקה ממושי סומטאה הקומוס איתים או קקה Ansoja petalti ni gamba wimbo Oje que quito aquí, mositi mo katka Heka kamota ngandita y ya ikitiko iti moska Shikiki pika, mi moshin su meta a Kumuski pika, mi moshin su meta a Iko si shahen bay, ansi ankiti mo tajen boka Heka quito aquí, moskun baka ikatin soka a Iko si mi moshkiti mo kakin saya a Mi moshkun su meta a